La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
¡Pionero está! ¡Argentina está! ¡La patria está!
¡La izquierda!
Por los derechos de la infancia y adolescencia, por nuestros derechos laborales, por una escuela y salarios dignos para enseñar y aprender. Escuela en Marcha. Un programa de trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. Hoy, miércoles 16 de diciembre de 2020, se reanudará el juicio La Escuelita 7. La compañera de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER, Lu Hernández, abre nuestro micro de hoy con el tratamiento del proceso judicial que vuelve a colocar en el banquillo a los genocidas del 76.
Este 9 de diciembre comenzó en Neuquén el juicio por delitos de lesa humanidad, Escuelita 7. Séptimo juicio para condenar las aberraciones que cometió la dictadura genocida del 76 en nuestra provincia y en Neuquén. Por supuesto, celebramos la posibilidad de seguir investigando y de seguir poniendo luz sobre los hechos aberrantes que ocurrió en nuestra zona entre el 76 y el 83. Pero tenemos que reflexionar cómo puede ser que la justicia, que es tan veloz para encarcelar a los pibes de los sectores populares que cometen algún delito, para encarcelar a opositores cuando conviene, para resolver situaciones que tienen más que ver con la propiedad privada, tarde 44 años en llevar a juicio a los represores. Y lo lamentamos porque pensamos en Alicia Villaverde, compañera que fue detenida en Neuquén, torturada en la escuelita, trasladada a Bahía Blanca, abusada, no haya podido ver a sus torturadores en el banquillo porque falleció antes. Son las reflexiones que nos quedan cuando llegamos a cada una de las instancias de los juicios. Por un lado, sabemos que con esta obstinada voluntad de saber la verdad, ni las madres, ni familiares, ni las organizaciones nos hemos quedado quietos y quietas. Pudimos frenar el intento del 2x1, pudimos reabrir los juicios después de la ley de punto final, pudimos hacer muchísimas cosas, pero cuando pasa tanto tiempo, debemos lamentarlo porque se vuelve menos justa la condena, porque muchos de estos represores han podido seguir haciendo su vida y otras víctimas como Eduardo París, con 79 años, recién ahora puede sentarse, escuchar los alegatos y dar testimonio. En este juicio se va a tomar fundamentalmente lo ocurrido en la comisaría de Cutralcó, que hoy está marcada como lugar de detención y tortura, en lo que se llamó el operativo Cutralcó en junio del 76, y también la situación de las compañeras trabajadoras, estudiantes y docentes de servicio social de la Universidad de Neuquén. Lamentablemente será un juicio en tiempos de pandemia, no podrán asistir las escuelas y el TOF ha restringido tanto la participación que solamente podemos verla quienes estamos lejos por la retransmisión en directo que hace el colectivo de Juicio La Escuelita y seguir atentamente los testimonios que se dan de manera virtual y escuchar los alegatos de los abogados. En este momento hay 15 imputados de los 18 que eran originalmente y hay solo 3 que se encuentran detenidos. Al momento uno de ellos es Guglielmo Minetti. La importancia de este séptimo juicio, además, radica en que se puede terminar de cerrar la relación existente con lo que se denunció en el juicio de Bahía Blanca, de que muchos compañeros y compañeras que fueron detenidos en la zona luego fueron trasladados a Bahía Blanca, allá continuaron la tortura, algunos desaparecieron, como Miguel Pincheira, y otros pudieron volver, fueron liberados o las liberaron a las compañeras como Alicia Villaverde, por ejemplo, en Bahía Blanca, bajo amenaza de que no podían decir nada de lo que habían vivido ni sufrido. También confirma la relación que tenía la policía provincial, ambas, la de Neuquén y de la de Río Negro, con el ejército, que habilitaba la liberación de las zonas para los operativos, como fue la detención de las compañeras de trabajo social de Neuquén, del grupo de artistas que integraba Alicia Pifarré y Darío Altomaro en Neuquén Capital, y todo lo que es conocido como el operativo Cutralcó. Y es un detalle más que importante porque en ninguna de las dos provincias hubo ningún acto de los considerados subversivos ni violentos que justificara tamañas redadas como las que se hicieron entre junio y julio del año 76 y que continuaron hasta diciembre. Una vez más nos vamos a encontrar con algunas caras, porque no todos los represores están participando, y escuchamos, en función de un acuerdo que se estableció, los alegatos de los abogados tomando los testimonios ya brindados por muchos de los sobrevivientes, que vuelven a ser tan desgarradores como la primera vez, y a la vez poder encontrar otros vínculos que permiten demostrar que los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos de la zona, como los 30.000, tenían un profundo compromiso social, un trabajo en territorio fundamental de acompañamiento a los sectores más vulnerables y también una convicción que los llevó a quedarse aun cuando ya los compañeros y compañeras de distintos lugares les estaban avisando que era tiempo de partir. Todos los miércoles y jueves se desarrollará este juicio esta semana, 16 y 17, y esperamos que el tribunal esté a la altura de las circunstancias, condene a cárcel común y efectiva a los represores, y seguiremos exigiendo memoria y verdad y justicia, porque en cada testimonio aparece un dato nuevo y la posibilidad de reconstruir una vida más. Seguimos transitando con esta convicción de que no hay un solo paso atrás y esto no tiene que volver a repetirse. Y seguimos exigiendo que la justicia sea más democrática, más veloz y que realmente responda a los intereses de un pueblo que no puede seguir ocultando el horror debajo de la alfombra. Como todos sabemos, nuestra zona, lamentablemente, parte de sus pueblos se forjaron a partir de un primer genocidio como fue el de la campaña del desierto contra los pueblos originarios. Y ahí no hubo juicio, al contrario, los genocidas hoy le han puesto los nombres a las calles, a escuelas, a instituciones, y sus descendientes siguen apropiándose del territorio que no les corresponde. En eso también seguimos luchando por memoria, verdad y justicia y esperamos una reparación histórica y la recuperación que corresponde para las comunidades. Pero en este juicio, en el que hoy podemos presenciar que continuará 16 y 17 de diciembre, esperamos que los jueces den la respuesta de memoria, verdad y justicia y seguiremos diciendo 30.000 compañeras, compañeros, compañeres, detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre.
El lunes pasado tratamos el presente de la despenalización del aborto en nuestro país. Para ello convocamos a la compañera capacitadora de la Escuela Rodolfo Walsh de UNTER, Ruth Zurbriggen, maestra y docente de ciencias sociales, activista e investigadora de la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén, Socorristas en Red y en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En nuestro micro de hoy, Ruth amplía su punto de vista y asegura que socialmente hemos instalado la palabra aborto pronunciándola en voz alta.
que hemos avanzado en la sensibilidad despenalizadora y legalizadora, no estoy suponiendo que toda la sociedad está de acuerdo con la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, digo, socialmente hemos instalado la palabra aborto, la hemos sacado de ese lugar del silencio, pronunciándola en voz alta, instalándola en la agenda mediática, gubernamental, educativa, social, política, cultural. Me parece que eso se nota, se siente, se palpa, se nos mete en la piel esa sensación de hay cosas que cambiaron, ¿no? Por la movilización social, como dije, pero es una movilización social que no es solamente acción callejera. Es acción callejera como algo muy, muy importante y necesario, pero es acción cotidiana de instalación de debate. Y en ese sentido, me parece que desde quienes propugnan dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su aprobación, también han mostrado en esta sesión que vuelve a aprobar la media sanción que hay argumentos más refinados, más densificados también acerca de por qué es necesario aprobar esta ley. Y cuando digo eso, digo los argumentos de aquellas diputadas y aquellos diputados que refirieron a la necesidad de legalizar el aborto porque tiene que ver sí con la salud de quienes abortan, pero fundamentalmente con las autonomías, con las libertades, con las vidas elegidas, con los proyectos de vida. Y al calor de esos argumentos, la importancia de un Estado que no abandone, de un Estado que cuide. Me parece que esos argumentos que fuimos escuchando el día de la sesión de la mano de muchas diputadas y de algunos diputados en favor de sustraer al aborto, a la decisión de abortar del lugar de la vergüenza, del lugar del miedo, del lugar de la culpa, dan cuenta de esos saltos, de ese ensanchamiento en relación a la sensibilidad despenalizadora y legalizadora. Hubo más argumentos feministas en la sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas. Digo, hubo argumentos que saltaron del argumento centrado en la salud y en las personas que mueren por abortos clandestinos inseguros. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no muriera ninguna mujer por aborto clandestino inseguro, ninguna persona con otra identidad de género con capacidad de gestar, aunque no muriera nadie, de todas maneras el aborto tiene que estar despenalizado y legalizado. Y entiendo yo, luego de haber escuchado muchos de los argumentos que se dieron allí, que hemos avanzado en términos de convencer y que hemos avanzado, por supuesto, en la presencia feminista dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y esto es muy importante porque extiende la democracia, extiende los derechos humanos, extiende las libertades y no le quita derechos a nadie. Lo otro que hemos que quiero destacar de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y Diputadas es que en las argumentaciones también hubo, se percibió, se sintió la memoria feminista. La política feminista se hace de memorias. Y entonces traer todos esos nombres de quienes nos antecedieron, nos sostienen. Para los debates que estamos dando, me parece que es una práctica política por demás interesante y en la que nos tenemos que seguir apoyando también, porque tenemos existencia, vamos siendo lo que somos, amarradas a esas genealogías que forman parte de nuestro hacer. Así que saludo enormemente eso y espero fuertemente, fuertemente que el Senado de la Nación en esta oportunidad apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a trabajar todos estos días que nos quedan hasta la sesión del 29 para eso, para convencer, para seguir convenciendo con nuestras argumentaciones y ojalá entiendan que deben reparar, como Cámara la crueldad del voto de 2018. Ojalá sea ley en este año 2020, ojalá brindemos por haber conseguido ni más ni menos que una ley que va a permitir cuidar, cuidar y dar al ojo a las decisiones de abortar en Argentina.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.